alternativa, sería mecánica o eléctrica o térmica. La producción de biogás es una de las posibilidades y justamente el aprovechamiento del biogás como mezcla con el GNC a nosotros nos parece apropiado.
Voy a dejar inaugurada la quinta exposición de GNC en la ciudad, donde se muestran las nuevas tecnologías, productos y servicios relacionados con este combustible. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
El Partido Justicialista prepara un acto de homenaje a Néstor Kirchner para el 17 de noviembre.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y su par de Buenos Aires, Daniel Scioli, hablaron y conversaron sobre el homenaje que se le va a realizar al expresidente Néstor Kirchner el 17 de noviembre en Río Gallegos. El gobernador realizó declaraciones, dijo que aprovechamos este momento para avanzar sobre la organización del homenaje que le vamos a realizar a Néstor Kirchner en el mausoleo de Santa Cruz el Día del Militante. Para ese día se convocó al Consejo Nacional del Partido Justicialista y se va a descubrir una placa donde se encuentran los restos del expresidente Kirchner. Luego habrá una reunión en la residencia del gobernador Daniel Peralta que tendrá el formato de un encuentro del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública.
Deportes. Noche de Copa Sudamericana, Vélez Sarsfield e Independiente Santa Fe de Bogotá.
Rodrigo Ruiz con el informe del encuentro y la infartante definición.
En un partido vibrante, emocionante, cambiante, Vélez Sarsfield derrotó a Santa Fe de Bogotá por 3-2 y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana en el primer tiempo. Dos goles de Guillo Franco, uno de cabeza y otro luego de un pase exquisito del Burrito Martínez para poner el 2-0. La reacción del equipo colombiano, que en la segunda parte nadie podía esperar lo que fue el desenlace, ¿no? Un gol al minuto de Jonathan Copete, luego de Omar Pérez de penal para poner el 2-2. Al final del partido, cuando se moría en el epílogo, le cometen penal a Augusto Fernández y el Burrito Martínez desde los 12 pasos puso el 3-2, que fue final y clasificación para Vélez, que en la próxima fase va a enfrentar al rival que salga entre Liga de Quito o Libertad de Paraguay. En Buenos Aires, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 68%, cielo despejado.
En Viedma la temperatura es de 14 grados, con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien.
Buenas noches, esta es una entrada en vivo antes del programa grabado.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Monte Grande, precisamente en el... En el instante inicial, sí, de la Feria del Libro de Escritores Locales.
Ahí está.
Así que empezó.
Se larga.
Se largó la feria. Sí. Estuve tentado, pero sí, me resistí. Señores, pueden empezar entonces ya con la Feria del Libro y todas las actividades que eso presupone. Mm. No sé cuáles serán, pero hablar de libros, decir cosas como qué barbaridad, sí, escritores eran los de antes,
¿cómo puede, sí, ser?
O ya nadie lee por la televisión, sí, o por lo que sea. Son conversaciones inevitables cuando hay una Feria del Libro. Yo hice entrar a una Feria del Libro y decir, caramba, ya nadie lee.
Y lo que es peor, es cierto, sí, sí, y se retiró. Sí.
Y después, también, después me retiro inmediatamente.
Esta feria de aquí de Esteban Echeverría también esta mañana y pasado.
Sí, va a estar siempre. Sí.
No, no, siempre no, señor.
No, no va a estar siempre.
Pero casi.
Pero casi. Sí. Además, hay, quiero denunciar inmediatamente una corruptela. Siendo como es esta una feria de autores locales, he sabido que algunos escritores de territorios vecinos, no, de municipios vecinos, se mudan o dan el domicilio de algún amigo o pariente, sí, sí, para estar comprendidos en los beneficios de esta fiesta.
Se hacen, sí, fuertes, señor, en la casa de la novia.
Sí,
incluso,
señor. Sí. Y no son de aquí. Quiero, ¿taseno?, que sepan lo siguiente.
Sí. ¿Qué es lo siguiente?
No sé ahora.
Ah. Usted dice que está lleno de...
Ahí es donde va una amenaza cualquiera.
Sí, señor. Ya vas
no,
a ver.
No lo vamos a permitir.
No, eso, no pasarán. Eso. Hay escritores de Seiza camuflados, dice usted, que cruzan.
Ah, sí.
La ruta, y dicen, extranjeros, somos de acá, dice usted. Gente que viene, sí, del mundo y aterriza en Ezeiza, claro, está bien.
Bueno, de todos modos, tomaremos un criterio amplio. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigos, buenas noches.
Hombre de la zona.
Sí, señor, soy vecino de aquí.
Justamente un escritor local. Y también tenemos a Jorge Dorio. Adelante.
Buenas noches, amigos de Patricio y vecinos de Patricio.
En este momento, Jorge Dorio procede a inaugurar un dispensario.
Sí.
Muy bien.
¿Qué de inaugurado?
Siempre en su tarea de hacer el bien...
Sin mirar a quién.
Sin mirar a quién, ni dónde. Señores, les quiero pedir perdón también por el carácter catastrófico de mi voz de esta noche. Mm, sí. Y no es que esté emocionado ni que sea yo muy expresivo, sino que simplemente estoy ronco.
Claro.
Es decir, lo mismo que pasa con algunos cantores de tangos,
pero siempre,
que presumen de emotivos cuando en realidad...
son afónicos, nada más.
Son afónicos, claro, solamente.
Aclaramos que el que habla, para los oyentes, digo, no es Coco Silly, sino Alejandro Dolina.
Así,
¿no?
Es.
Bienvenido, Coco.
Bueno, tenemos algunos agradecimientos para hacer aquí a la gente del municipio de Esteban Echeverría, al intendente Fernando Gray, que está aquí presente, que nos ha invitado. Muchas gracias. Bueno, y a toda la gente de aquí del municipio, de Esteban Echeverría.
Muy bien. ¿Usted tiene alguna información?
A la gente de la Lotería y Casinos de la provincia.
Ah, ¿ves? Ah, sí, sí. Que
me estaban tirando.
Nos ha ayudado.
No a más.
Dateándonos acerca de algunos números que van a salir.
Sí.
No, se negaron realmente. Nosotros le dijimos, si ustedes quieren ayudarnos,
claro.
¿Por qué no nos dicen el número que va a salir? Porque ellos saben, evidentemente.
Sí, mire,
no disimule,
no, vamos. Nos dan números viejos que salieron hace dos semanas. Viejos.
No, eso lo sabe cualquiera. El asunto es saber... Pero eso, en las altas esferas, yo creo que se tiene que saber.
No, señor, hay un bolillero.
Sí, ¿cómo? Vamos, señor.
Señor, hay un bolillero.
Uno llega a director de la lotería y no sabe el número que va a salir. Le dije yo al tipo, cuando me dijo lo mismo que usted. No, esa suerte y verdad, esto era...
¿Y sabe qué hacen? Se pone...
¿Qué le cuesta?
Pero sí. No es que le cuesta, señor.
Me da una escuela de 56... Y yo lo desparramo entre todos los quinieleros que conozco, y listo.
Se pone la fecha de los cumpleaños para que pase desapercibido el asiento.
Claro,
dice
claro.
11 del 11, fin del mundo.
No, señor. Es hoy, ¿no?
Es hoy.
Empezó hoy el fin del mundo, bienvenidos, amigos. Bueno.
A correr, que se acaba el mundo. Eso, aplaudan el siglo XIX.
Solo quedamos nosotros.
Muy bien. ¿Hay alguna novedad que usted crea que...?
Es que mañana toca Cabernet.
Sí. Mañana toca Cabernet allí en el viejo mercado, que queda frente al mercado de Abasto, en la calle Lavalle, 3177.
A las 11, justamente, para coincidir con el fin
de la noche, o sea, en el momento exacto en que se espera el cataclismo final.
Y las localidades se venden en tuentrada.com.
¿En mientrada.com?
Sí. No. Sí. Su entrada, señora.
No siga diciendo eso porque hay otro sitio.
Otro sitio.com.
Hay todo.com.
Sí,
todo.com es otro, además.
Sí, sí. Atienden por el saguán.com.
Patricio.com, ¿qué hace?
Bueno, señores, ahora sí. Proceda, por favor, querido Patricio, a sacarnos de la melancolía, de la tristeza y de la angustia con algo que usted haya pensado.
Bueno, mire, no hay melancolía posible estando... usted sabe que Monte Grande se le dice la ciudad de los árboles.
Efectivamente.
Claro, ¿cómo no? Porque se ve que inicialmente había aquí un monte grande de lleno
de árboles. Pero qué ingenioso.
Claro. Y ha quedado...
Qué culto que es Barton. A mí me...
Y han quedado los árboles.
¿Por qué no hacemos un programa explicando los nombres de los lugares?
Sí, por ejemplo. Loma Chica.
Claro. Bueno, acá hay una loma pequeña.
Ya no está más, pero viste.
No está más, pero ahora el pueblo se llama Loma Chica. Bueno.
Palo Alto.
Sí. Bueno, acá había un palo. Ahí donde está usted sentado. Está todavía, dice. Sí.
Se fue hundiendo por el uso.
Ahora se llama Hombre Triste.
La historia lo fue hundiendo. Bueno, y los árboles vio que embellecen...
¿Embellecen o envejecen?
Envejecen. No, envejecen de pie.
Envejecen más lentamente que nosotros los humanos.
Es verdad.
Ay, no sé el árbol.
Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias.
No creí que había terminado.
No, señor. Vio, hay organizaciones que se dedican a hacer abrazos a los árboles.
Ajá.
Las conozco.
Sí, sí. Se hacen rondas.
Sí, algunas muy pequeñas porque son unos plátanos de 3x5. Con dos personas ya le está sobrando.
No, ahora, pero es importante, usted, por ejemplo, en la puerta de su casa plantó un árbol, cuida los árboles.
No puede salir si lo planta en la puerta de la casa, señor.
Pero, señor, un poco más adelante.
Ah, bueno.
Es de cuidar las especies arbóreas.
Mire, nosotros somos, y justamente usted ha metido el dedo en el ventilador.
Acá. Ah, menos mal.
Somos de la Sociedad Argentina Defensora de los Árboles Locales.
Sí.
Ah, existe.
Sí. Sadal.
De los troncos
estamos
locales.
Es una subsidiaria de Greenpeace.
Sí.
Y estamos defendiendo el árbol, porque el árbol es atacado muchas veces, señor.
El árbol que es poco sensitivo, ¿viste?
Sí, el árbol que es apenas sensitivo.
Ahí está.
No, apenas sensitivo. Vio que cuando lo podan a un árbol...
El árbol grita.
Sí.
No, no sé si grita.
Pero sufre.
Bueno, no grita.
Pero de pronto es necesario podar en el otoño.
Sí,
no sé.
Sí, pero nosotros no permitimos la poda.
Porque, se va a acabar la poda.
Nuestro lema es, ¿a usted le gustaría que lo podaran?
Sí. No, quiero decir,
no. No es lo mismo, claro. Señor.
Ah, no es lo mismo.
Es al árbol se
ocurre... Listo, se acabó.
No fuiste, nos dimos cuenta.
Ha terminado el debate inicial de esta feria del libro.
Terrorista de la naturaleza.
No, no. Escúcheme. Si usted corta la rama de un árbol, la rama vuelve a crecer. Ahora, si usted le cortó algo, cualquier cosa...
La rama.
No le vuelve a crecer.
El pelo.
Bueno, las uñas.
Escúcheme,
pero hay muchas cosas.
Bueno, no importa. El asunto es
este. Ni le va a crecer una rama.
Nosotros queremos poner el acento sobre la utilidad del árbol.
La I, negro.
Bueno, la utilidad...
La utilidad... del árbol.
Ah, no es la utilidad del árbol.
Usted dice que el árbol, además de embellecer, cumple algunas prestaciones.
Por favor, qué ignorante.
Por ejemplo, ¿qué? Dar sombra.
Dar sombra es elemental. Si lo hace incluso el árbol, lo hace casi sin darse cuenta.
Lo hace el toldo también.
Sirve para muchas cosas.
Por ejemplo,
acá nosotros en Monte Grande, los carteles publicitarios.
Sí.
Los colgamos
del árbol.
Pero señor, pero eso
le clavamos unos brutos carteles luminosos en los árboles. Y cuando viene Navidad, siguiendo el ejemplo de la capital, le enchufamos unas piolas luces alrededor del árbol y la gente viene manejando, ve los árboles rodeados de guirnaldas.
Se estrola ahí mismo.
Es Navidad, dice. Y se hace buena.
Sí. Pero venía mala.
Yo era malo y me hice bueno.
Ahora, señor, discúlpeme, usted era de una entidad protectora de
árboles. Soy, sí.
Y resulta que está clavando carteles, estrangulando con mangueras luminosas, así
bueno,
se llama.
¿Qué le va a hacer?
El árbol fuera como el perro, nosotros no clavamos perro, por ejemplo.
Claro, casi no.
Casi nunca. Pobre animal.
Esos carteles de pica-pica...
Sí, ¿cómo pica-pica? Pica-pica
pica los mosquitos,
lo conozco. Bajada de cordón, vio que clavan el...
Sí, pica y pica, que son en realidad tapas de lata recortadas. Sí, pica-pica o, en fin, plomero.
Plomero
sí,
también.
Sí, los clavamos también allí,
todos,
señor.
Todos los...
No, algunos los
clavamos,
callamos.
Sí, los clavos nos los da la municipalidad.
Sí, señor.
No, señor.
En algunas ocasiones tallamos directamente en el tronco.
Tallamos directamente.
Sí, con un cuchillo.
Pica y pica, escribimos como si fuéramos dos novios que se llaman igual.
Pica y pica se aman.
No, señor, la...
Para todos y para todas, señor, no sea discriminador.
La talladura de los árboles, de los troncos.
Sí, qué hermosura.
Déjela para el amor.
¿Perdón?
¿Cómo, señor? Buenas tardes. Ahora yo era otro.
Sí.
Acá en la municipalidad de Monte Grande, hemos tenido que espantar a muchísimos enamorados que tienen la mala costumbre de escribir sus nombres uno tras otro y separados por una conjunción.
Exactamente.
Curiosamente.
Copulativa, vamos. Díganlo con todas las letras.
Copulativa, según hemos podido comprobar. Y los rodean de un corazón. Todo eso lo hacen con cuchillos. Brota savia de aquellos nombres.
Sí.
Y los árboles van cayendo
de
cuajo y raíz. Entonces, directamente para cortar por lo sano, hemos prohibido los romances directamente.
¿Pero cómo va a prohibir los
romances? No más novios en Monte Grande. Total, escúcheme.
¿Cuál es el árbol más generoso a la talladura, digamos, que más se deja tallar?
No se dejan en general, ¿eh?
Acá en general son bastante hospitalarios, los árboles no reaccionan. Mm. Veo cómo es el árbol quedado en general.
Sí. Es sobón el árbol.
Mire, lo que he visto que me parece que habría que tomar alguna medida es que hay gente que utiliza pequeñas ramitas que salen de los troncos de los árboles para colgar la basura también.
Claro.
Como perchero.
Sí, sí.
Para eso están. Claro.
Bueno, para eso están.
Sí.
¿De dónde
¿De
dónde quiere que la cuelgue la basura?
Sí, claro, pero ¿qué?
O si no, si no hubiere esos brotes, un clavo.
Otro más, señor.
Un clavo.
Un regio clavo, un tarugo grande.
Un goruta bien de gusto, señor. Y lo cuelga.
Pero para algo están esos canastos portabasura.
Justamente hemos querido salvar a Monte Grande. De esos canastos.
Erradicar el canasto. Estos
que son la cosa más horrible del mundo. Se oxidan, por empezar.
Sí. Hay algunos que vienen que son antropomórficos. No sé si lo
Buenas
vio.
Tardes.
¿Cómo le va?
¿Tienes canastos antropomórficos?
Sí, ya lo ve. ¿Que se comen a los hombres?
No, el señor tiene.
Qué feo para un canasto.
Sí. A la noche.
Hay algunos que sí.
Acá en Monte Grande cerramos bien la puerta porque no sea que nos agarre algún canasto antropomórfico.
No, señor, el canasta antropomórfico metálico...
Sí, es lo mismo, por lo que sea.
Tiene el canasto...
Sí.
Pero está sostenido por un hombrecito...
Pobre hombre, qué feo, ¿no?
Hombrecito de...
Qué trabajo, madre.
¿Cuánto le pagan? Sí,
¿cuánto le pagan? Moneda, seguro. Sí.
Los brazos le quedan así.
Una síntesis de hombrecito de hierro...
Ajá.
Con los bracitos extendidos allí hacia adelante.
Como el premio Clarín.
Claro. Pero sosteniendo la basura.
Va a quedar con las patitas para adelante. Sosteniendo el diario, dice usted. No.
Con los bracitos hacia adelante,
muy
no
bien.
Hacia arriba.
Chicos, chicos.
Entonces eso alcanza.
Sí, pero además el efecto estético es conmovedor, ¿no es cierto?
Sí.
Yo
sí.
Me imagino a un hombrecito de metal...
Dándole la basura.
Claro, sosteniendo, así como si fuera un hijo...
Claro, sí.
La basura, con toda su connotación
sí.
De asco y repelencia...
Por los hijos.
Y me conmuevo.
Bueno, usted se conmueve fácil. Lo que digo también, los herreros que elaboran esa
pieza.
Sí.
Yo he visto... Sí. Han sido declarados ciudadanos ilustres.
Sí, y les hemos dado un cuchillo de palo para sus casas.
Oigo, ponen todo su empeño en el canasto, por supuesto.
Sí.
En el cuerpo.
¿En el cuerpo de ellos?
No, del...
Del hombrecito.
Ah, del hombrecito.
El homúnculo.
Pero le queda poco fierro para la cabeza. Tienen una cabecita.
Que usted la misma siempre que ve cosas que nunca sí. Hemos visto.
No,
que nadie
señor,
ha visto
salga por acá.
Levante la mano el que haya visto una vez en su perra vida. ¡Mentira!
Mire, mire. Todos lo tienen en sus casas.
Saquen a la línea alcohólica de ahí, ya mismo.
Son gentes, alquilones.
Sí.
Que usted ha traído.
Vecinos que le deben dinero.
Sí.
Señor, yo vendo el Monte Grande de esos hombrecitos.
Bueno.
Usted es el vendedor.
Estamos organizando también. Una tala.
Sí.
¿Cómo una tala?
Una tala indiscriminada.
Pero si usted
el talón.
De una asociación protectora de árboles.
Bueno, justamente,
señor.
Queremos evitarle al árbol...
La envidia. Porque el árbol se pone mal. Vos pones un árbol, otro árbol, todos igual que el comunismo, loco, ¿no?
Pero si usted los tala, los mata.
Sí,
sí, sí. Sí,
sí, que paz descanse.
Pero tenemos incluso una fábrica... de tarugos y escarbadientes.
Sí.
Resulta que, yo le voy a decir la verdad, mire, el Japón está muy necesitado de escarbadientes.
Claro.
Vio cómo es el progreso, ¿no?
No sé cómo es.
Y come uno mucho y queda alimento entre los dientes de los japoneses suficiente.
Pero,
para...
El sushi se te gana en las muelas, nunca más.
¿Cuántos escarbadientes puede necesitar
Japón? Acá vino una comitiva de empresarios japoneses y dijo, yo le compraría tranquilamente 20 barcos llenos de escarbadientes.
Sí.
Porque recién ahora se conoce el escarbadiente en el
claro.
Japón. Antes trataban de hacerlo con los palitos que usan para comer.
Los palitos chinos.
Infructuosamente, por supuesto, porque no caben en el espacio interdental, salvo en aquellos que...
Carecen de dientes.
Por una razón u otra, vinieran a carecer de alguna de las piezas dentales.
Sí.
No importa. Este hombre vino con un barco, el Tupac Amaru.
Tupac Amaru.
Pero eso no es japonés.
Un barco
sí, señor. Todo
le sabe. Suena japonés, pero no es japonés.
Más tu Tupac Amaru.
Y bueno, no tenemos ya de dónde sacar madera.
No.
Bueno, mire, primero me resulta sospechoso.
Ah, lo pagan a precio de oro, la claro.
¿Cuánto se vende cada precio unitario?
Una cajita de escarbadiente. En Japón ellos lo están vendiendo. El equivalente de 20, 30 euros.
Sí. No puede ser, señor.
O sea, señor, mire cómo nos vestimos. ¿Con dónde se cree que sacamos esta prosperidad?
A nosotros no nos pagan tanto porque algo les tiene que quedar para ellos.
Sí. Bueno, sí.
Nos dieron 300 pesos por todo.
Por todo el barco. El rescate, dijeron.
¿Y la sustitución de importación y todo eso?
Bueno.
No, mire, me parece una barbaridad que además gente que dice dedicarse al cuidado de los árboles,
gente que se dedica
en verdad,
al cuidado de los
lo
árboles.
Lo de ustedes es una pantalla
muy
para
bien.
Talar árboles.
Se dio cuenta, Leo.
Están en el contrabando de madera.
Sí, señor.
Oh,
¿viste? Sí, señor.
Usted es muy astuto.
Ahora dígame, yo he visto aquí la plaza aquí de Monte Grande.
Una de las mejores plazas del conurbano, señor.
Sí, señor.
Bueno, pero tiene todos los árboles todavía están.
Por ahí. Ahora.
Por ahora.
Volvé mañana.
Nosotros, incluso en esa plaza, habláramos de esa plaza.
¿Qué? Si yo le contara.
Estamos preparando nuevos monumentos para la plaza.
¿Nuevos monumentos?
Sí, señor.
¿Y qué va a haber monumento?
No, mire, tenemos... la verdad, yo se lo puedo decir ahora que estamos solos completamente. Uh-huh.
Sí.
Nosotros formamos parte de una banda de delincuentes.
Sí. Me parecía, de pronto me pareció.
Nos afanamos monumentos de las plazas de la ciudad de Buenos Aires. O partes de monumentos.
Sí.
¿Cómo? Caballos, próceres.
¿Próceres sin
caballos?
Tenemos
una colección de partes de monumentos.
Las manos.
Sí. Por ahí algunos le afanamos el prócer sin caballo.
Sí. Parece que tuviera golondrinos.
Viene caminando así como...
Claro, queda con las patas.
Como con callos plantales.
Sí. ¿Pero dónde lo ponemos con las patas abiertas?
Ah, no sé, no creía que...
Bueno, se consigue un caballo. A veces, ante la escasez de caballos, por ahí van dos y hasta tres próceres en el mismo caballo. Viene un prócer principal y dos próceres subalternos que vienen en
claro,
anca.
Señor.
A Mar del Plata le vamos a vender una banana de esas que van todos los próceres montados encima.
Mire, yo creo que los van a echar de aquí.
Oh, sí, yo ya veo un movimiento por allá atrás.
Sí, hay
personal. Primero me pareció que eran los que echan viejas, pero no.
¿Lo que está diciendo el señor acaso es una amenaza?
Más bien tómelo como una advertencia.
Todavía no nació la persona capaz de amenazarnos. No conocemos el significado de la palabra miedo.
¿Qué dijiste?
Quizás no conozca el significado, pero sí la sensación.
¡Ay, caballero!
Sí, la sensación la conocemos. Pero insisto, no conocemos el significado de la palabra miedo.
Y tampoco el significado de la palabra oxímoron, por ejemplo.
Ni zeuguma.
¿Y conoce el significado de la expresión arriba las manos o te quemo?
Sí.
Esto es la Feria del Libro.
Sí, bienvenido.
Cultura para todos.
Vamos rápidamente a leer mensajes que bajo distintos formatos han llegado a nuestra mesa de trabajo, que es esta que ustedes ven aquí, donde hay martillos, clavos, herramientas, etcétera.
Lesnas.
Sírvase, Dorio, lea algunos. Son miles.
Hoy ya no lee nadie, pero Victoria Gazzari dice, ¿cuándo por San Luis, negro? Bueno, Amanda Suárez.
Momento, estamos en Monte Grande.
Claro, no podemos ir
allá. No llegamos.
Ah, pero ellos tienen wifi, me parece. Me gustas vos, negro, dice Amanda Swan.
Bueno. Andrés Martínez dice, ¿cómo le va? Soy Andrés, lo escucho desde Rivera, Uruguay. Estoy enamorado de una chica, pero tengo un amigo que se enamoró de la misma chica. ¿Qué puedo hacer?
Matarlo.
¿Desenamorarme? ¿Esperar el desenlace de la historia? ¿Ir al ataque? Bueno, dígale al sordo que interprete por algún camino para recordarme de mi chica. Ese es el peor de los caminos.
María Inés Lobasqui dice, saludos muchachos. Presente desde Muñiz como cada día. Estoy viendo que por estos lares no van a venir, así que la próxima semana estoy por ahí. Venga a Monte Grande la próxima semana, ¿cómo no?
Bueno.
Aquí dice, soy el pájaro de la tablada.
Ya sé, pájaro.
Bueno, sí.
¿Qué tal, pájaro?
Dice así. No hay errores de tipeo. Estaba pensando que antiguamente la gente que escuchaba programas de radio sería fanática de alguna audición, como nosotros de La Venganza, habla en plural.
Ajá.
Y pensaba que al terminar dichos ciclos no había forma alguna de volver a escuchar esos programas. Pero ahora, gracias a Internet, podemos escuchar eternamente.
Sí, no es una buena noticia.
Pobre,
la que está dando.
No es una buena
noticia.
Sí. Sergio Roldán dice, estuvimos allí ayer, mi hijo y yo. Fuimos exclusivamente desde Montevideo a ver al señor Alejandro Dolina y sus secuaces. Y antes de paso nos vimos un conciertito de rock ahí cerca del puerto de un músico que se llama Ringo Starr, puede ser que tiene futuro. Preferimos la versión de Yellow Submarine del Sordo Gansé, la que al final no se hizo. Disfrutamos de dos horas. Muchas gracias por ser como son botijas.
Gracias a Jorge Daniel, que nos escucha desde Merlo, San Luis. Sergio Armanino es de Mar del Plata. Y María La Roca dice que hay un mural de referentes culturales argentinos en el barrio Derqui de Caseros, en la escuela 48, digo yo, ya a punto de desmayarme. Ajá. Y yo soy la muralista que plasmó su figura, María La Roca, ¿eh? ¿Mm? Que me han puesto entre los referentes culturales argentinos en el barrio Derqui.
Sí, sí. Hay uno acá arriba de un
se
caballo.
Se mataron de risa que... lo del barrio Derqui.
A lo que se parece a usted.
Mirá, dice, pusieron al Negro Dolino entre todos estos tipos. Es un chiste que han hecho.
No sea así. Nah, el problema es que se parece a Paco.
Yo me conocen bien. Yo ahí sí que soy un escritor local.
Pregunte alrededor de quiénes tiene alrededor primero. Sí. Para...
Bueno,
vamos a ver.
Todas las noches nos pasa lo mismo.
Sí, Juan Carlos Caballero es de aquí.
¿Qué tal, Caballero? ¿Cómo está?
De Montegrande. Dice que justo cuando venimos lo agarró una gripe.
Ay, suelta.
Y que no puede venir, pero que está escuchando ahora en la casa.
Ay, lamentablemente. Bien.
Que le pongamos presente.
Bueno. Presente, Caballero.
Daniela es de Moreno.
Sí. ¿En serio?
Manden saludos a mi mamá, Rosa Bianchi, que siempre los escucha, uh-huh. Y todo por el estilo.
Débora Díaz nos dice, hola amigos, se me eriza la piel de emoción al escucharlos, gracias por alegrar mis noches. Uh-huh. Dolina, te adoro, por favor, mandame un saludito, aunque sea por lástima. Yo te lleno de elogios, porque sos mi razón de ser, menos mal. Te quiero un montón, estás presente en cada uno de mis pensamientos. Por fin, Dolina, le dice después, saludame. No sea malo, salúdela.
Bueno,
tengo acá algo que le mandaron a usted. La abuela Flora le mandó unas golosinas que no me las pude hacer porque venían con una nota que ha cumplido 100 años, la abuela.
¿A dónde está la abuela?
La abuela no está, está la hija de la abuela, ¿no?
Ah, ¿y por qué no la trajeron?
Porque la dejaron, la encerraron, pobre abuela, sí.
Quería venir a toda costa. ¿Cómo maltratan a las abuelas que
pero
cumplen 100 años?
Pero señor, que usted lo diga.
Parece mentira, después quieren defender a los árboles.
Sí, defienden a los árboles y maltratan a las viejas, sí, señor, por favor.
Si estaba el pato Vica que echa a la vieja en la puerta, la señora no pudo entrar.
Bueno, es Amelia la hija, ¿no? Ahí está.
Bueno, gracias a ustedes, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa, al cabo de la cual tenemos una charla un poco espesa, ¿eh? Mm. Es sobre, en principio, sobre exotismos y después sobre una señorita inglesa. Ya vamos a ver, es una historia que tiene su gracia.
Noche de luna llena, ojo.
Es noche, atención, avisamos que es noche de luna llena.
Si cierren las ventanas.
Como sí. Ha comenzado el viernes.
Uy, claro.
También andan por aquí justo viernes 1 del 11.
Warning del licántropo.
Luna llena. Lobisones.
Mira, así se pone.
Tengo el radiador del auto lleno de lobisones.
Sí. Se pasean en malla por acá.
Ahí va.
Breve pausa en el transcurso de la cual entregaremos. ¿Qué podríamos?
Lobisones.
Y los árboles que talamos.
Sí, escarbadientes.
Uno para cada uno. Señor, no se apresure. Hay
lo
para
están
todo.
Usando. Un momentito.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet.
Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Polimeni?
Radio.
Domingo, tarde, de 17 a 20.
Por la radio pública.
Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi. La calecita de Mamanis.
Pedilo en toda la disquería.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
Este sábado en Flores Negras, en vivo, Lidia Borda.
Quiero emborrachar mi corazón.
La exquisita cancionista cantará en el estudio antes de grabar su primer disco en vivo en el Teatro Ya. Además, Ringo Starr, Silvio Rodríguez, Yaván, Lila Downs y mucho más. A las 22, con Mariano del Mazo, por la radio pública.
radio. A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 39 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Me ronda la idea, Rosa, de volver a esa tierra, a la tierra de mis padres
y mía.
Vaya nomás, que el terreno está completamente libre.
Necesito algún papel, alguna escritura, algo, señor.
No.
El capital extranjero compró sus tierras.
Tenemos una orden de desalojo.
Se les acabó la joda, Indiecito.
¿Cómo?
Pero la fuerza del nativo pudo más.
Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Secretos Argentinos presenta.
Adolfo Pérez Esquivel leyó sus cartas.
Campos Argentinos en manos extranjeras. Gente de la tierra.
Luciano Benetono, Piacere.
Dirección Marcelo Camaño.
Las tierras no son suyas.
Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Si la ley nos ampara, se hará justicia.
Secretos Argentinos, domingo 12 horas por la Radio Pública.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la Radio Pública. Estamos en Esteban Echeverría, aquí en Monte Grande, haciendo el programa en vivo. Les recordamos que la semana que viene estaremos haciéndolo, como habitualmente, en el Multiteatro de Buenos Aires.
Uh-huh. Bueno, a ver si sale esta charla, este pequeño vuelo. Allá en el canto 13 de la Ilíada, Homero evoca a los Abioi, que, según se decía, eran la nación más alejada de los griegos. El poeta contaba que los Abioi eran los más justos entre los hombres. En el canto cuarto de la Odisea, Homero supone que en los confines de la tierra, la vida para los mortales no era más que dulzura. En otras palabras, y como ya lo había señalado Estrabón en el siglo I después de Cristo, mejor dicho, como todavía no lo había señalado Estrabón, para Homero el país más alejado era el mejor. Se apreciaba lo lejano por ser lejano. A nadie se le ocurría idealizar a los vecinos conocidos, no. Nuestro amigo Svetan Todorov, a quien citamos cada tanto, escribió un ensayo acerca de lo que llamó exotismo, que era también el nombre de un caballo de carrera del SWR, hijo de cara pálida, que corría los 1000 metros. Todorov, sin embargo, no se refería a ese caballo que corría los 1000 metros, sino a la admiración ciega de lo lejano. La idea es más o menos así, la voy a exponer con torpeza. El conocimiento es incompatible con el exotismo, pero el desconocimiento es, a su vez, irreconciliable con el elogio a los otros. Sin embargo, esto es precisamente lo que el exotismo quisiera ser. Un elogio en el desconocimiento, el elogio de lo que uno no conoce o conoce muy poco. Y esto en muchos foros, no solo en el antropológico, suele ocurrir. Procedemos conforme a esa ecuación. Lo ajeno, aunque desconocido, es lo mejor. Y escribe Todorov, no se trata de la descripción de una realidad lejana, sino más bien de la formulación de un ideal, de un emblema. El exotismo, seguía diciendo Todorov, ya a los gritos, no hace más que homogeneizar a los otros. El exotismo construye sentido común. Pensar, por ejemplo, que todos los hindúes son pacíficos y dotados de extraordinaria cualidad para la meditación, o que los habitantes de las Antillas están notablemente dotados para el amor, es exactamente eso.
Ajá.
Pensamiento exótico que construye sentido común. Hubo un paradigma durante el siglo XVIII en el que el exotismo tuvo su punto cúlmine. Fueron tiempos del buen salvaje, ¿recuerdan?
Sí, señor, el amigo Rousseau.
Sí. Los pueblos primitivos, decían los cronistas, ¿no?, los cronistas de viaje, sostenían una humanidad despojada de los defectos burgueses, eran buenos, eran seres puros. Por lo tanto, el buen salvaje no era solamente el pasado amado de los europeos, no era lo que los europeos habían sido alguna vez, sino también algo que podía postularse como un deseo de futuro. La humanidad debía volver a encontrarse con la tierra, con sus frutos, con una supuesta paz que muchos cronistas veían en esos pueblos. La vida inocente no era más que la conversión simétrica de la corrupción europea. Este era el pensamiento de aquellos cronistas de viaje acerca del buen salvaje. Punto. Allá por el siglo XIX se retomó la idea del buen salvaje, o por lo menos la idea de que lejos de las ciudades europeas se podía vivir mejor. Y muchos aventureros se lanzaban al África o América del Sur para intentar encontrarse con supuestos paraísos. Para los que soñaban con cambiar sus vidas, el viaje era un medio, bueno, aparentemente simple, ¿no? Un derredor exótico y, por consecuencia, mejor, debía necesariamente prodigar beneficios automáticos. Te ibas a los mares del sur, claro, y eras feliz, loco. Bien. Uno de estos ejemplos de aventureros que en el siglo XIX profesaban el exotismo fue Mary Kingsley. Mary Kingsley era hija bastarda de un médico, el señor George Kingsley, con su cocinera.
Bueno. Sí, punto.
Punto, no, porque...
Nadie preguntó nada.
No,
siga, doctor, siga,
desesperado,
doctor.
Para que yo cuente la historia de cómo
el tipo,
la mina que estaba cocinando...
Nadie le preguntó. Estaba abriendo el horno,
estaba abriendo el horno, dice. Bien, no contaremos
eso. Ay, doctor.
Mary nació en Londres en 1862. Era una muchacha tímida, dedicada a las tareas domésticas, como tantas de nosotras.
Sí.
Vivió casi oculta, mitad por vergüenza, que sentía, digo, en aquellos tiempos victorianos, de las características de la unión de sus padres. Y la única escapatoria que encontraba a una vida infeliz era la lectura en la biblioteca, en la casa del padre del médico. Bueno, parece que había en esa biblioteca muchas crónicas de viajes. El propio Dr. Kingsley había acompañado a algunos aristócratas aventureros al Pacífico Sur, a los Estados Unidos o al norte africano. Pero además de esas crónicas, había en aquella biblioteca muchos escritos de utopistas que daban por constituida su utopía en reinos africanos que ni siquiera conocían. O sea, aseguro que esta utopía ya existe en algún lugar de África. Cuando Mary tenía 30 años, se murió el padre, Y después la madre, la cocinera.
Y una cosa lleva a la
que
otra.
Que seguía cocinando para el tipo, claro, después de todo. Entonces no encontró razones Mary para quedarse en su casa y decidió viajar a aquellos paraísos que, según ella, podía garantizarle cualquier sitio que no fuera Londres. En 1892, acompañada por algunos hombres del lugar, llegó a Sierra Leona, se internó en el río Níger y por ahí anduvo hacia el sur y llegó a la región más baja del río Congo. Este primer paso la desorientó un poco. Digamos que empezó a desdibujarse el exotismo con el que ella soñaba. Ella soñaba con salvajes y se encontró con puertos, incluso con ciudades tan parecidas a las europeas, bueno, como que en verdad las habían construido los franceses.
Claro.
En 1894 consiguió un poquito más de lo que ella quería, recorrió cientos de kilómetros en la selva, cruzó ríos a nado, remontó algunos rápidos manejando ella misma una piragua, escaló las alturas del monte Camerún, que tiene más de 4.000 metros, calcule usted. En algunos pueblos hizo sus primeros trabajos etnográficos. Solo que ella se proponía con aquellos trabajos, y creo que lo consiguió, refutar la jactancia de la superioridad victoriana. Mary afirmaba que en el África existían culturas en pleno ejercicio y con una coherencia sorprendente. Y de eso no caben dudas. Pero Mary decía que esas culturas africanas eran mejores para el despliegue de la vida. Su obra tuvo repercusiones en Londres. Nuestro amigo Rudyard Kipling se interesó en ella. El ministro Chamberlain la llamó como consejera, pero Mary rechazó el puesto.
Bien hecho.
En 1899, cuando planeaba una tercera incursión por regiones inexploradas, fue inventada... fue invitada solamente. Porque es muy distinto ser invitado que inventado.
Bueno, a veces puede parecerse. Lo invitan a un lugar y lo inventan, ¿no?
Claro. El caso es que la invitaron a África del Sur y justo no hace más que llegar y comienza la guerra de los Boers.
No,
qué mala suerte.
Mary llegó a Ciudad del Cabo y en lugar de paraísos exóticos y perfecciones y pájaros de colores, encontró un horror en donde se enfrentaban Boers, ingleses, gente del lugar que a su vez enfrentaba a otros nativos, etc. Mary se encargó de ayudar a los heridos de esa guerra múltiple, remontó el río Orange y se instaló en un campamento de prisioneros. La agarró una fiebre tifoidea, la agarró, y murió allí a la edad de 38 años en el año 1900. Se le dispensaron exequias oficiales, se respetó su última voluntad. El cuerpo fue arrojado al mar. Debe ser esa la última voluntad. Poca dulzura encontró Mary Kingsley con la lejanía. Y con la muerte vino a comprobar que casi todos los paraísos, debió decir todos, son ficcionales. Y vino también a enterarse de los peligros que esconden algunas formas de sentido común. Esta es la historia de Mary Kingsley y también una brevísima e inepta recordación de lo que es el exotismo y también de nuestro querido amigo Todorov. Alguna vez he hecho una charla saqueando a Todorov que consistía en lo siguiente: utilizar la idea de los estados de equilibrio y de los procesos de mejoramiento en el relato para aplicarlos al cuento de Pascual Angulo para ver si funcionaba. Y funcionaba. O sea, apliqué todo lo que decía Todorov acerca del relato al cuento de Pascual Angulo, que todos ustedes conocen.
Todo el mundo conoce.
Un señor a quienes sus conocidos se escarnecían porque se llamaba Pascual Angulo y hacían rimas, etcétera, ¿no? Bien. No sé si al acordarme del pobre Angulo me da una especie
de... A mí me da cosa también, sí.
Iba a cambiar el nombre, iba a decirle Pascual, pero noté que su infelicidad
iba a seguir
se
igual.
Prolongaba igual. Esta es la historia. La historia de esta idea del exotismo, que consiste en creer, suponerle virtudes a lo que uno desconoce. No deja de tener su nobleza.
No deja de tener su encanto. Estaba pensando en dos amigos de este programa, Alejandro. Uno que se fue con muy buenas intenciones al África, aunque a veces las buenas intenciones de un europeo que va al África se convierten en tremendas barbaridades. Este se llamaba Livingston. Y unos años después salió a perseguir un muchacho llamado Stanley, que quizás para confirmar esta tesis de que un explorador, un aventurero, no se asombra con nada, lo vio al doctor Livingston en el medio de rodeado de nativos, todo negro, naturalmente, y Livingston canoso y blanco, y se le acercó y le dijo: Mr. Livingston, I presume, supongo que sí, claro, creo que ellos dos se lo merecen. Pero estaba reparando también en alguien que a veces es amigo de este programa y a veces no, que es el señor Hegel, que es el inventor, de alguna manera, en términos filosóficos, de eso que todavía hoy llamamos el universalismo. Hegel inventó, concibió una idea maravillosa respecto de lo universal, pero tuvo un pequeño error. Digamos, el universalismo, que hace igual a los lugares de todos y postula un hombre donde que convive con otros hombres que tienen sus mismos derechos, digamos, se olvidó de reparar en aquello que no todos los hombres del mundo eran europeos. el universalismo de Hegel tiene un problema, y es que se hace desde Europa y para los europeos. Entonces Hegel decía, por ejemplo, aquí está el león, y en América podemos ver el puma, es una versión degradada, ¿no? Acá está, por ejemplo, el camello, y en América podemos ver la llama. Imagínense lo que diría comparando al hombre europeo con el hombre americano. Por eso un amigo de este programa, como Humboldt, haciendo befa de esta mirada del exótico, le dijo: ojalá que algún día se encuentre con estos cocodrilitos que campean por acá por América, a ver qué le queda de ese universalismo. Pero en realidad quería ir al punto del año de nacimiento de Mary Kingsley, que usted dijo que fue 1862, porque fue un año difícil para nosotros los argentinos. Ese año fue un año después de la batalla de Pavón, y asume la presidencia de la República un hombre que era líder de otro grupo de hombres que, tomando esta idea del exotismo, tuvieron una idea realmente siniestra y peor, que fue ver a su alrededor, ver en la paisanada, en los gauchos, en los hombres de nuestra tierra, esa gente exótica, pensando que la patria eran ellos, que se trataban de parecer a esos lejanos muchachos que habían concebido el exotismo. Digo, esta idea que el liberalismo de Bartolomé Mitre y tanta otra gente llevó al poder y que le hizo tanto daño a la historia de la patria, se fue prolongando, y llegó un momento en la historia nuestra en que nosotros, la gente de la tierra, éramos vistos como extranjeros, como exóticos, aquí en nuestra misma tierra. Digo, han tenido que pasar muchos años para que finalmente, en las últimas jornadas que felizmente estamos viviendo, podamos decir que hemos recuperado buena parte de nuestra patria, del sentido de la tierra, del sentido de ausente del exotismo, porque en eso consiste también nuestra idea de la patria. Y es el momento en que a muchos de los argentinos que alguna vez se fueron buscando algo menos exótico que la vida aquí, hoy les podemos decir: tú que puedes, vuélvete.
Canta Suma Paz, tú que puedes, vuélvete. Adelante.
Cosa triste ese río, quien pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando no besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete.
Era Suma Paz. En La Venganza Será Terrible. Tú que puedes, vuélvete.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan.
Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar
y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Mañana hay un minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 9 décimas, humedad 68%, cielo despejado. La presidenta visita la provincia de Santa Fe. Cristina Fernández de Kirchner llegará al mediodía a la planta de General Motors en la localidad de General Alvear. A continuación, la mandataria inaugurará la octava muestra agroindustrial en Las Parejas, acompañada por el gobernador santafesino electo, Antonio Bonfatti.
Internacionales.
El nuevo primer ministro griego buscará la unidad del país para sostener al euro. Lucas Papademos dijo en su primer día al frente del gobierno que la prioridad es mantener a su país dentro del sistema de moneda común. Su gabinete de coalición tomará juramento hoy en Atenas.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de la selección argentina. El Kun Agüero terminó la práctica con molestias y no estaría presente ante Bolivia. El exjugador de Independiente, hoy en el Manchester City, no jugaría tras sufrir una contractura en el aductor izquierdo. Su lugar lo ocuparía Javier Pastore en la posición de enganche. Ricky Álvarez también será titular en lugar del Principito Sosa. Escuchamos la palabra de Javier Pastore y lo complicado que es ser titular en la selección argentina.
Es una selección que tiene muchísimos jugadores, así que nada, uno siempre tiene que dar el máximo en los entrenamientos que tenemos acá y en el club siempre rendir lo mejor posible para que el técnico tenga la confianza en uno y pueda jugar, ¿no?
De esta manera, de no mediar más inconvenientes ni sorpresas, Argentina enfrentará a Bolivia a partir de las 17 horas con Sergio Romero Lavalla, Zabaleta, De Micheli, Burdizo y Clemente Rodríguez en la defensa, Fernando Gago, Mascherano, Ricky Álvarez en la mitad de la cancha, Leo Messi, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero o Javier Pastore en el tridente ofensivo.
El tiempo.
La temperatura en Buenos Aires 13 grados 9 décimas, la humedad 68% y el cielo está despejado. La 1 de la mañana y 3 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Esteban Echeverría, más precisamente en Monte Grande, haciendo el programa en vivo para todo el país por la radio pública. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido anda con una.
¿Viste?
Nuestra habitual sección dedicada a la infidelidad conyugal y su concepto y objeto.
Sí.
En realidad es una ayuda para descubrir la infidelidad de nuestras parejas.
Son todos iguales.
Pues ¿cuántas veces? Muchísimas.
Todas.
Bueno, muy bien. Entonces, para saber, señora, señor, si su pareja anda con alguna otra persona, tenemos aquí un catálogo, un arsenal de instrumentos. Mm. Primero, naturalmente, usted debe estar atenta a los indicios.
Claro,
los síntomas. Primero,
¿cuáles son los indicios? Se baña muy seguido.
Ja.
Mi marido se baña seguido. Anda con otra.
Segundo, el marido está contento.
Anda con otra.
El marido infiel.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Encantado. Nos sacó enseguida esto.
Sobreactúa.
¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es lo que estás diciendo, Patricio?
¿Que yo soy infiel? Mala plaza de infiel sentara yo.
Uy, qué linda.
Si no me presentara ante ti, lleno de pelos en la solapa. Mírame, ¿ves en mí algún pelo? No.
¿Y qué es
esto? ¿Qué hace, pelado?
Esto es una sobreactuación.
Sí, sobreactúan los gestos amorosos. Por ejemplo, nunca le regaló un ramo de flores.
Una vez.
Y sin embargo... Amor mío.
Esta es para vos.
Este ramo de flores para usted, doctor.
A la cocinera, díselo.
Entonces ahí tiene que sospechar. ¿Por qué?
Claro.
Hoy.
O sea, cuando su marido le regale un ramo de flores, inmediatamente usted agarra el cuchillo y lo corta.
Claro,
bueno, no se trata de eso.
Señor.
O bien el tipo cree que usted está muerto y trajo las flores.
Sí.
Ojo,
no.
Uno.
Y después usted, señora,
sí.
La señora que hoy está dudando de
la cordura, digamos.
Sí, sí.
Remuévale las cosas, búsquele.
No, pero...
Sí, revísele los cajones.
Claro, los
cajones. Seguro que va a encontrar en los cajones de su marido, bueno, violines de pizza.
Sí. Servilletas de la misma pizzería.
Lapiceras inservibles. Pero por ahí una nota, porque el hombre es descuidado.
Sí, pero
y a veces el hombre infiel, especialmente el hombre que no está muy acostumbrado a la infidelidad, guarda como trofeos las pequeñas notas de sus amantes.
Todas.
Por ejemplo, hoy no vengas, imbécil.
O se queda con objetos que jamás podrían pertenecerle a un contador. Por ejemplo, un lápiz de labios.
Claro.
Bueno.
¿Y este lápiz de labios qué hace aquí? ¿Desde cuándo usa faja, ingeniero? Desde que mi mujer encontró una en la guantera de mi auto.
Pero señor, eso más que indicios son evidencias.
No,
son indicios. Tú sospechas siempre, mujer, de mí. Bueno, pero vamos a lo más contante y sonante.
A ver.
Usted, señora, tiene que poner en su casa, especialmente usted, señor,
sí,
porque
sí.
La mujer engaña en su propio domicilio.
Ay, es lo que tiene, engaña de local.
Entonces, lo que hay que hacer es poner cámara oculta.
Muy bien.
Cámara oculta, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vendemos cámaras ocultas para maridos suspicaces.
Sí, mire, yo quiero ver qué hace mi mujer cuando yo la estoy engañando con otra.
Claro. Ese es el peor momento.
Sí.
Usted está aprovechándose de que usted está ocupado engañándolo con otra, la tipa se acuesta con el sifonero.
Sí, claro. Para empezar.
Y a mí eso me hace mal.
Sí,
la soda
como
hace mal.
Cualquiera. Sí.
Sí. Me hace mal, soy un tipo sensible.
Celoso.
Sí, me parece bien.
Entonces quiero instalarle a esta desgraciada.
No importa,
cámara
oculta. No tiene. Nosotros
señor,
solo
señor.
Instalamos cámaras ocultas.
Bueno.
No nos interesa saber por qué
seguro.
Las
instalamos. ¿Usted se cree que nosotros revisamos las cámaras ocultas que ponemos en los baños? No, señor.
No.
No, mi duda es...
¿En el baño lo va a poner usted? No se le aconsejo.
¿Dónde quiere que la ponga?
Perdón, señor, cada uno sabe lo que hace con su
claro,
vida.
Claro, señor. Arriba de la cama.
Sí.
Ah, pero...
Enfocando el lecho nupcial.
Pero mire que tienes que enfocar bien, porque...
Bueno,
yo sospecho...
Le sale fuera de foco.
¿Usted lo que quiere es una prueba o una hora de divertimento?
No. Yo sospecho que, sí. que mi esposa...
¿De quién sospecha? Somos detectives
sí,
privados.
Señor, acá estamos.
¿Qué tal? ¿Señor Pinkerton?
Sí.
Mire, yo sospecho de un compañero de oficina.
Qué triste, ¿eh? Lo qué que feo. Me cuenta es triste.
Qué feo, porque no es solamente el fin del amor, sino el fin de la amistad,
de una amistad.
Y el fin del trabajo.
¿Cómo
señor?
Se llama ese compañero de oficina?
Jorge.
Jorge, ¿a secas?
Bueno,
sí, a secas.
Lo conozco.
Sí.
¿Te acuerdas? El hijo del viejo a secas.
El flaco a secas, claro. Sí. ¿Sabes que nunca me gustó ese tipo?
El griego.
Bueno, nosotros le podemos poner una cámara o un... tenemos ahora cosas muy, muy...
muy sofisticadas.
Sí, realmente.
Más sofisticado que una cámara
señor,
oculta.
Dos cámaras.
Mire. Y además le llenamos la cama de unos insignificantes papelitos engomados que en realidad son sensores.
Sensores.
Y cuando un tipo se revuelca en la cama con su mujer, le queda todo el cuerpo pegado de esos sensores. Y después nosotros con un seguidor lo buscamos y el tipo va haciendo pipí, pipí, pipí.
Sí, va haciendo pipí.
Sí, sí, por la calle.
Señales
y cada uno, usted va con el aparato, cada uno que dice pipí, pipí, usted va y lo asesina.
Pero mire, usted...
Ni siquiera le tienen que andar dando explicación.
No, ya sé quién sos.
Ustedes que son los fabricantes de las alarmas esas que suenan por cualquier cosa.
Sí, sí.
Sí. Encantado.
Menos cuando hay un robo.
Sí, señor.
En este caso no hay robo, señor.
Bueno, bueno, pero ¿por qué tendría que confiar en que los sensores...
Bueno,
son
a veces
eficaces.
Tiene razón.
Pueden fallar.
A veces pueden fallar y suenan... Pero por la mala intención suenan también, ¿eh?
¿Cómo que por mala intención?
Sí, sí. Así que sí. Vos andás pensando...
Pipi, pipi, pipi.
No, Jorge, perdón.
Bueno, y si no tenemos también lo siguiente. A usted le va a gustar.
A ver.
Es un consejo. Sí. Escóndase.
¿Dentro del hogar?
En el ropero.
No, en el hogar no, porque se va a quemar. Escóndase.
Escóndase en el ropero.
Claro, en ropero. El ropero.
Sí.
¿Y qué decía ahí? Usted finja que se va, ¿me entiende? Querida, dice, me voy al trabajo.
Adiós, amor.
Sí, adiós.
Nunca le digo
me voy
adiós,
a ganar
amor.
El pan con el sudor de mi frente.
Y también.
Bien, y así. O lo que sea que usted le diga.
Chau.
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 Entonces, cierra la puerta del lado de adentro y vuelve. Sigilosamente se mete adentro del ropero y espera. Espera.
Quédese algo
le digo
claro.
Porque yo lo hice, ¿eh?
¿Lo hizo?
Yo sospechaba de mi señora esposa.
Sí. Po.
¿Cómo sospechaba?
¿Y la descubrió?
Un momento.
No,
entonces hice todo lo que le acabo de decir.
Sí, la
puerta. Fingí que me iba, cerré la puerta. Okay. No hace falta que se lo repita, ¿no es cierto?
No.
Bueno, pero ya se lo repetí.
Entonces, no te pongas mal, porque te pones mal cuando te acordás.
Me escondí dentro del ropero y esperé. Largas horas esperé.
Sí. Ah, ¿horas? Sí,
tanto que a veces salía... Y miraba para ver si ella me estaba engañando en algún otro lugar de la casa. Y yo como un porque pensé, qué patético sería que estuviera con un tipo en la cocina. Sí. Y yo, respirándome toda la naftalina del ropero. Y efectivamente... Pasadas algunas horas, suena el timbre de la calle.
Qué modernidad. Sí.
¿Quién es, gritó
¿Quién
él?
¿Quién es? Porque ese es un poco, era un poco así.
Y se oye, tu amante.
¿Cómo se presenta?
Que vengo aprovechando la ausencia de tu marido.
Sí.
El tipo, ya situándose teatralmente.
El tipo explicaba todo.
Sí. Ahí yo debía haber salido.
Bueno.
Pero...
¿Tuviste un resto de amor y de duda todavía?
No, no sé
quizás...
si de duda o también me pareció que por ahí no iba a ser una prueba suficiente.
Claro, para el juez.
Y me quedé esperando para contemplar mi propio infortunio.
La consumación.
La
consumición. Y espiaba por la rejilla de los adornos del ropero. Mm. Por ahí viene ella, bueno, lo previsible.
Ay, previsible. Pero contáselo, sacátelo
de
encima.
Por fin viniste, sí. Oh, amante mío, quítate la ropa y refocilémonos.
Ah, mientras el imbécil
uno arriba está ahí. Del otro en esta cama que otrora fue tálamo nupcial.
¿Lo quieres? Todo muy...
Sí, todo...
Declamativo.
Mi mujer es siempre así, muy...
Muy barroca.
Muy insoportable. Bien. En eso empiezan, bueno, dice el tipo, demos por dichas todas las cosas amorosas que suelen decirse porque estoy apurado.
Claro.
Así que bueno, amor, nunca he visto que se va. Bueno, listo, ya está. Sí. Empiezan ahí a amarse. En eso.
¿Quién es?
O se oyen unos ruidos como que alguien entra o que golpea la puerta. ¿Y mi mujer dice, mi marido grita. Ahora, póngase en mi lugar.
No, ni lo. Sí.
Yo sabía. Yo era el único que estaba tranquilo porque sabía que no era yo.
Claro, claro.
Entonces, mi mujer le dice, escóndete dentro del ropero, oh amante mío, que yo ya inventaré algo para que mi marido se vaya inmediatamente.
Claro.
Entonces se mete el tipo.
Desnudo, ¿no? Como está. Como...
Desnudo. Claro. Entonces, mire, si iba a ir a vestir.
No, por eso, justamente. Digo por
pero
usted.
Sí con la ropa en la mano, porque, mire, si venía yo y veía...
Claro, ropa de hombre.
Veía ropa de hombre con una corbata ahí, ¿qué es lo primero que hago?
Y
mi mujer
dice,
me conoce.
Un escándalo.
La junta.
Claro. Bueno, muy bien.
La plancha.
El tipo entró y lo primero que hizo cuando se metió en el ropero fue verme.
Y sí, porque no era tan tonto.
Claro.
¿Y a usted lo conocía el tipo?
No, nunca lo había visto.
A esa altura. No.
Y me mira y me dice...
Buenas tardes, ¿no?
Sí.
Y era tan declamativo.
Buenas tardes, le digo yo.
Sí. Con carita.
Le digo,
carita.
Buenas tardes para cometer un adulterio, parece. Y el tipo me dice, bueno, mucho gusto, Bengolea.
Pero señor, primero vista.
Con la otra mano.
Ya, y segundo no le doy la mano.
No.
Qué olor a la
bueno,
carita.
Me dice, supongo que usted será un amante.
Precedente.
Claro, que me ha precedido. Le informo que viene el marido, así que quédese callado.
Qué suerte que usted ya está vestido, le dije todo.
Claro. Sí, le digo, me fui vistiendo, usted podría hacer lo mismo.
Sí, me engolea.
Y en eso vuelve mi esposa. Y dice, no era nadie, eran los mormones.
Ah.
Y dice, como usted bien sabrá, me dice el tipo.
Sí.
Esta mujer es muy ligera de casco.
Sí, sí. Es la más rijosa de esta zona.
Sí, sí. El marido debe ser un imbécil, me dijo. Porque... Calcule, anda con nosotros dos y con los mormones. Que...
No, señor.
Y ya se sabe cómo son.
Salve.
Entonces yo tuve una idea.
¿Qué tipo
me visto Félix.
Sí.
Sal, amor mío, dijo ella, ya desnudándose y tirándose en la cama.
Otra vez.
Y en vez de salir el tipo, salgo yo.
No.
Uy, una aparición.
Un par.
El tipo se quedó adentro, ¿no?
Sí.
Salgo yo.
¿Y qué? Pero listo, se terminó
¿cómo
todo.
Listo, recién empezaba.
¿Cómo?
No, listo, dice. ¿No está listo?
Imagínese cómo se habrá quedado mi mujer.
Claro, y usted ahí mismo le dijo...
Sin embargo, ni me miró. Me dijo, desvístete y continúa con la tarea indicada.
Con lo tuyo.
Estaba un poco oscuro, además.
Ni se dio cuenta que era usted, habrá creído
no,
que era el amante.
No, creyó que era el amante anterior.
¿Y usted qué hizo? ¿No le dijo? Bueno, ¿qué hace?
No, terminó. Le dije nada. Ven, dice, abrázame, Bengolea, que eran los...
Justo
Bengolea. Los mormones.
Mira.
Entonces...
No les obliga, vamos.
La verdad es que yo hacía mucho tiempo que no podía abrazar a mi mujer, porque ella siempre tiene algún pretexto, que me das asco.
Eso es una explicación más
que ya no te deseo, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces yo aproveché y me fingí Bengolea.
Sí. Ah,
bueno, dice, aquí Bengolea, le dije.
Sí. ¿Qué apellido venéreo tiene?
Sí. Y así estuve un buen rato.
Ah.
Y ella dijo, bueno, ya no eres el de antes.
Incluso me das un poco de asco, digo.
Al final todos los hombres son iguales, me dijo.
Y los mormones también.
Y entonces
¿Qué, pero qué indignidad, discúlpeme que le diga así. Usted,
se quedó abrazándome así y en eso, harto Bengolea,
y Bengolea claro,
abrió la puerta del ropero y se presentó. Y mi mujer al verlo gritó inmediatamente, ¡mi marido!
Sí. ¡Cuánta confusión!
Claro, tanto que a mí también me ganó la confusión. Y me obnubilé, por un momento me obnubilé y recién caí en la cuenta cuando estaba en la esquina a medio...
¿Pero cómo?
A medio vestir, me estaba poniendo la camisa.
Y no volvió para aclararlos tanto,
y...
para decir...
No, dije, señor, ya que estoy, y seguí mi camino, ya que estoy.
Y es el día de hoy que se hace llamar Bengolea por los amigos. Y le va bárbaro con las minas, ¿eh? Eso sí.
Así que ese es un consejo, vigilar en ese sentido. Sí, o esconderse bajo la cama, no, porque es muy clásico.
Sí, bueno, el ropero...
Si no se ve nada, no se ve nada desde abajo. Se ve el movimiento, pero nada.
¿Qué le parece? Tenemos también...
Pero contratar espías, tipos que vayan a espiar...
No, que somos nosotros, justamente.
Sí, que son ustedes...
Vengo y lea.
Ahora, dígame... Sí. Usted, ¿no? Como buchón. No sí, se ofenda, ¿no?
No, ¿qué le dijo?
A mucha honra.
Y después me pasa un informe...
Todo, minuto por minuto. 19:30, tos.
No, señor.
19:31, rascado contra la pared. Todo lo que hace su señora, minuto por minuto.
Pero no con ese detalle, no me interesa el
19:32,
¿qué?
Suspiro.
19:33, bostezo.
Pero
ese no es un bostezo. No,
19:33, error.
Entonces lo anterior no era una rascada.
Bueno, señor, es difícil esto de escribir todo.
No, mire, yo quiero además fotos, pruebas.
Mire, hagamos una cosa. ¿Cuál es su gracia?
Alberto,
vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a traerle mañana mismo un video sonoro.
Sí, editado, con título y todo.
De todo lo que hizo su mujer mientras usted no estaba.
Eso me parece muy bien, porque me parece que justo mañana es el día que ella tiene reunión.
Entonces, nos encontramos mañana a esta hora de la noche.
Perfecto.
Alberto.
¿Tenés también una dirección?
Adelántenos un dinero para...
Una cosa de nada para cubrir los gastos, Alberto, claro. Vamos, no seas roñoso.
No sé, 10, 15 pesos, ¿de cuánto hablamos?
10 mil pesos.
Sí. ¿10 mil pesos?
Sí, señor.
Gracias.
Bueno, sí, de nada.
Gracias. ¿Quién es? Yo estoy adentro.
Éramos mormones nosotros.
Entonces estoy adentro, está bien.
¿Está afuera o está adentro?
No, estoy adentro, está bien. ¿Quién es? Usted no tiene que decir quién es.
¿Quién es?
No, usted está afuera.
¿Cómo no lo va a engañar su mujer? No sabe cuándo está afuera y cuándo está adentro. Vamos de vuelta, vale.
¿Quién es?
Alberto.
¿Qué Alberto?
El cornudo.
Pase, Alberto. Aquí tenemos montado todo el video que filmamos ayer. Se lo vamos a ver.
Traje pochoclo.
Sí.
¿Qué es esto?
Vengo Idea presentan La verdad sobre Alberto el Cornudo.
¿Pero qué es tanto preludio?
Qué lindo, bueno, una cosa.
Tenemos por...
Vamos al grano.
Por los sindicatos tenemos que poner...
Hay que poner cortina, señor.
Bueno, mire, ya enseguida comienza la acción.
¿Cuándo?
3 2 1
ay,
0
Ahí viene.
¿Quién es? es de la película.
¿No ve que es la película? ¡Dejen mirar!
Bueno.
No veo nada, está todo oscuro ahí.
Vamos de vuelta con el...
Pásenlo.
Para que lo retroceda.
Rebobina.
¿Quién es?
Soy yo. El amante que llega cuando se va el cornudo de tu marido.
Ay, qué suerte que has venido.
Amémonos.
Cuando tú quieras. No sabes las ganas que tenía de estar contigo nuevamente.
Adelante esa parte, adelante.
No, vamos a retrocederlo de nuevo.
¿Quién es?
Soy yo, El amante que llega cuando se va el cornudo de tu marido.
No sabe las ganas que tenía de verte. No sabe las ganas que tenía.
¿Quiere que pasemos para adelante?
Sí, más rápido.
Bueno, listo el pollo.
Era el pollo.
El pollo Mactas.
El pollo Mactas. Salí. No le puedo creer.
Con esto vale oro, señor. Sí. Con esto usted le puede hacer un juicio de divorcio.
No, discúlpeme. Yo escuché bien todo lo que sucedió, pero no se ve con claridad la
señor,
imagen.
Señor, señor.
Está un poco fuera de
bueno,
foco.
Bueno, hicimos... No, no nosotros, lo que pasa es que el muchacho que tenemos que filma... Sí. Tiene aire de Truffaut.
Claro, se cree un
sí, claro, yo sé que la parte esa justo viene lo mejor y el tipo se desvía, va hacia la ventana.
Después están fumando.
Sí, después claro. Están fumando y puso un insert de un cohete que va a la luz.
Una botella de champán que sale en el corso.
Claro. Pero eso, no se... eso tiene poco efecto probatorio.
Sí,
en los
pero
tribunales.
Sí, esto no puede sentar una imprudencia.
No, porque también le tememos el impacto emocional que tenga en usted, Alberto Cornudo.
Pero ¿qué impacto emocional? Yo no tengo más emociones, la quiero destruir.
¿Y cómo no quiere que lo engañe entonces? Claro.
Yo, imagínese que
y
con esto
tenemos
no puedo
otra cosa para usted que le va a servir.
Sí, señor.
A ver.
¿Reconoce esto?
¿Pero qué es eso? ¿Una prenda íntima?
El señor es muy.
Perspicaz.
¿Usted está diciendo que esa prenda?
¿Esa prenda? Siga, dígalo usted con sus propias palabras, infeliz.
Nunca apúrese que no la puedo estar sosteniendo todo el tiempo.
Sí. Él se está cansando y yo me estoy tentando.
¿Es una prenda de Bengoelea o de...?
Este es el calzoncillo del amante de su mujer.
Sí, señor. Acá está el ladrillo.
Será archivado como prueba número uno.
Momentito. ¿Pero como prueba número uno? Encima.
Prueba número uno. ¿Calzoncillo con C?
No, ponerle con S. Bueno.
Pero, discúlpeme, un calzoncillo...
Es un calzoncillo de casado.
Sí. No es una prueba de
con
nada.
Con botones, pinzado.
Pero no tiene ni siquiera...
Manchado con almidón. Se ve que es un hombre...
Prolijo,
el amante de su esposa.
Pulcro, no como otros.
Pero hasta aquí no sabemos quién es.
Señor, ¿para qué está la prueba del DNI? Ah,
¿ve este bordado?
Sí.
Jorge A. Sec.
En la parte de atrás dice AS.
Pero no...
As secas.
As es la marca del calzoncillo, me parece.
Sí. Qué feo, ¿no?
Asec creo que es de la tintorería.
Sí. Sí, es número 5 es la medida.
¿Usted está diciendo...?
Sí.
¿Sí?
No, pero es que no le dije.
Pero es lo que está diciendo.
Que Jorge Asecas...
Este momento es lo que...
Es el amante de...
De su esposa.
Sí, sí, sí. Es el que le aceita los patines. Alberto.
Bueno, muy bien. Ahora entonces, habrá que hacerlo confesar.
¿Qué?
¿A quién?
A Jorge Asecas.
¿Por?
¿Cómo por, señor?
Señor, nosotros no nos pagan para ser testigos.
Claro,
yo acá no sé nada.
¿O usted nosotros acaso... le damos a usted elementos para que usted vea su propio infortunio, ¿me comprende, señor?
Sí.
32.
No, espere. ¿Cómo? Ahora no me va a dejar así.
No está, señor. Está de...
¿Ese
no,
quiere,
está,
quiere, no.
¿Usted quiere por 10,000 pesos?
Señor,
no,
pero...
Es un trabajo perfecto que le hemos hecho. Sí. Mire, mire, le vamos a dar pequeñas partecitas del video.
Mira eso. Ponle
no se ve nada ahí, señor.
Sancho la cruz al trote. No.
Discúlpeme, esto no es probatorio. Yo voy.
Puede alquilar.
Voy
el
a los tribunales.
Mire, mire esta otra parte. 20 centavos.
Señor, yo voy a los tribunales con esos fragmentos de video y con
Jorge.
Con un calzoncillo que tiene un bordado que dice Jorge Asecas.
Sí.
No es prueba de nada.
Listo, usted se queda con la fortuna de su señora.
No, mucho menos que
es
eso.
Es necesario. ¿Cómo compruebo que ese calzoncillo verdaderamente pertenece a Jorge Asecas si no tengo un elemento de ADN?
Tenemos.
Tenemos,
mire,
señor. No somos improvisadores.
¿Sabe qué es esto?
¿Qué es eso? No, tengo miedo de preguntar.
Caspa.
Sí, ayer no era caspa, hoy sí.
Caspa de Jorge Acecas.
Pero qué asco.
Tiene el mismo ADN.
Sí,
ADN. Pero... nosotros es en nuestro propio laboratorio de ADN.
Acá atrás tenemos el laboratorio.
Mire, mire, ¿ve? Sí. Es que se lo voy a ampliar.
¡Wow! ¿Eso es el ADN?
No. Manso ADN tenía el coche.
Mire, 0, 7, 4, 3, igual.
Sí. Match.
¿Cómo, cómo juntó tanta caspa, todo este tarro de yogur?
Y es que tiene problemas.
Sí, ¿por porque su señora le acarició mucho el pelo.
Le pasó un rastrillo.
¿No ves esta parte del video? Nido en tu pelo.
Sí, porque cantan, cantan. ¿Sabía usted eso?
Bueno, está bien, iré con la caspa entonces, me dice, me presento con esto.
Cuidado con la caspa, ciérrela, sí. Ciérrela porque...
Sí, porque vuela, mire que, se ojo, vuela, no, se contamina con
otra cosa. Agarra un viento y va a tener que ir a juntar la caspa por toda la calle.
O por ahí escupe usted sin querer y van a creer que ese ADN es suyo después.
Bueno, ahora, usted estuvo con... dígame, ¿no se me, no se habrá mezclado la caspa? Porque mi mujer también es de mucha caspa.
¿Y usted?
Sí, para que negarlo,
yo también, Alberto, digo, somos familia de caspa.
Y puede ser, sí.
Por ahí Jorge, okay. Parientes... No, no, no lo creo.
No, señor.
No, no, qué sé yo, nunca sabía. ¿Y qué va a hacer? Mire, ¿sabe, Alberto? Lo que sí nos preocupa es que usted tome alguna medida, digamos, irracional.
Sí, propio. Porque lo vemos muy conmovido.
Muy conmovido está.
Sí.
Sí, ¿no? Y no quisiéramos que sea usted quien se encargue del trabajo sucio. ¿Sucio?
Usted me está insinuando que...
¿Qué?
Vamos, Alberto, yo le estoy sugiriendo que...
Quizás...
Nosotros podemos encargarnos de su mujer.
Y también de la amante.
¿Los van a matar?
Nos reímos de otra cosa.
Sí, señor.
Ah, no, señor. No es momento para reírse de otra cosa.
Un paisano en una farmacia dice, no, buenísimo.
Es una escena dramática la que estoy viviendo.
Ah, ¿verdad? Bueno, entonces...
Déjenlo en nuestras manos.
Los van a matar.
Lamentablemente.
¿Lamentablemente no o lamentablemente sí?
Lamentablemente. Lamentablemente.
Bueno, muy bien. Los voy a contratar.
Díganos cómo quiere que suceda. Nosotros haremos que parezca un accidente.
Quiero estar allí para verlo.
Es otro precio, Alberto.
¿Cuánto ¿Qué vale? le parece si le asesinamos en el tálamo nupcial y usted se esconde
en el ropero?
Trato hecho.
¿Quién es?
Los mormones.
Soy yo, amor mío, que vengo...
etcétera.
Sí.
Pasa, amor mío.
¡Ah, qué suerte!
Acuéstate en la cama.
Ahí voy, ahí voy.
Sácate todas tus ropas.
Ya está.
Bueno, y ahora espera.
¿Espero qué?
Que vengan... espera.
Ahora somos los otros, ahora somos nosotros. Sí,
tienen que venir.
Terminaron ahora tus hazañas, sí. Jorge Acecas.
Sí.
Y las tuyas también, mujer de Alberto.
Sí, ahora se acabará este hecho miserable de traición, repugnante acción contra el pobre Alberto el Cornudo.
¿Qué? ¡Oh! Creo que es mi marido que vuelve. Señores asesinos, escóndanse en el ropero, porque si no, no sé qué pensará él.
Bien.
Bien, vamos al ropero.
¿Pero qué hacen acá, imbéciles?
Hola.
La tienen que matar y a él también.
¿Cómo? ¿Usted estaba en la puerta golpeando?
Mucho gusto. Bengolea.
Pero si yo... ¡No, señor!
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109.
Búscanos en Twitter. @laradiopublica. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 34 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Después de 2 años de ausencia, Chango Espaciuc en el Teatro Ópera City. 12 de noviembre. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek al 52-37-7200. Chango Espaciuc en concierto.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? For people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
Los Beatles de La Venganza Será Terrible, Revolution. Eran los Beatles Revolution, no sé si les quedó claro.
Ya lo escuché, señor, eran los Beatles Revolution.
No, se lo quiero aclarar que era eso. Señores, señores, estamos en vivo, lo habrán notado. Estamos en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Muy bien, Alejandro, qué felicidad es compartir esta noche junto a vos, como tantas que nos acompañas por radio. Lo queremos, maestro, dicen, a ver. Levantando la mano cuando las nombro. Lola.
A ver.
Rocío. Melisa. Están todos separados, qué feo. Y Roa, que les faltaron la mina, ¿no? Le sacaron. ¿Dónde está Ro? Y Lore.
Bueno. Muy bien. Aquí, señores. Hola, señores. Somos tus petizas.
Qué lindo.
¿A dónde están las petizas?
Un grupo folclórico, ahí está.
Sí.
Petizas.com, sí.
Las petizas de Lanta.
Los fieles, por eso somos, por eso estamos aquí. Saludos a todo Temperley y especialmente a Christian, mi marido. Mi marido, ¿no?
Su marido, sí.
Y Alicia, te escucho toda su vida. No, te escuchó. Paula y Nadia firman. ¿Dónde están Paula y Nadia?
Las petizas, sus petizas.
Petiza.
Ahí, esas mismas.
Bueno, dale.
Miren qué chiquita. Los abrazárboles de la Laguna de Rocha te damos la bienvenida. Ajá. En poco tiempo tenemos reserva natural, dicen los del talar.
Bien, soy Juana.
Hola, Juana.
¿Cómo le va? Te vinimos a ver...
Me parecía Barton.
Te vinimos a ver con mi hijo...
No sabe leer,
Barton. No, espere, espere. Ah, Dolina. Con mi hijo, no, no, porque mire lo que...
Déjelo, déjelo.
Rebomino.
32.
Soy Juana, te venimos a ver con mi hijo Juanma. Parecía que también decía Juana.
Sí, Juana.
Te admiramos desde hace mucho tiempo, agradecemos que estés aquí. Juanma tiene 19 años y también son de Temperley. ¿Todos son de Temperley o hay gente de Monte Grande? perdón, Dolina. bueno, perdón, perdón.
Bienvenido a Monte Grande, un abrazo de Roberto, Romina, Dolores y Hernán.
Somos Matías y Roberto, te vamos a ver siempre al multiteatro y como vivimos a 20 cuadras, hoy nos cerramos 4 con 20.
Saludos para Pamela de San Isidro y todos los compañeros de la JP Vita de Temperley. No,
se burlen los compañeros. Dolina, te escucho desde los 6 años. Tengo 76. No me eches por vieja, no te escucho. La abuela Edith vive con mi hija, mi yerno y mi nieto Camilo.
Querido Dolina, sos el mejor. Te escucho todas las noches, tengo 8 años.
Ajá.
Te regalo una figurita. Pelito para la vieja.
La tengo. André y Roberto saludan a Daniel en Monte Chingolo, que escucha el programa, y felicitan al Negro, al elenco y a la producción y a todo el mundo.
Bueno.
Hola, chicos de La Venganza. Somos Lucas y Hernán de Monte Grande.
Ah, me hubiera dado juntos, mire qué grande.
Sí. Lanzamos, juntos lanzamos. Siga.
Lanzamos una campaña solidaria para dar una mano con alimentos no perecederos, ropa y juguetes para los pueblos originarios del norte. Quien quiera sumarse puede contactarse con nosotros. Da un teléfono que es 4367-9073, 4367-9073. Y hay un mail que es pueblosoriginariosdelnorte@gmail.com.
Gracias y después fírmalo, muchachos.
Soy Elizabeth Ponce y te escucho desde que estabas con dos locutoras en Continental. No sería en el programa.
No. Fue una tarde maravillosa, Diego, me acuerdo. ¿Cuántos recuerdos?
Y eso que hacían bastante silencio. Abuela Victoria, estoy escuchando a Dolina, te quiero, Lolita. O firma Lolita.
La conozco, amiga de Nabokov. Alejandro, gracias por regalarnos un jueves inolvidable en Monte Grande. Dicen, a ver, Marce, Mariela, es la misma, Vale, Sil, se durmió, Sil, Lili y Janet. Muy bien, ¿eh?
Bueno, saludos, Baldo, que se quedó en casa, dice Estela, mientras que Romy y Emma, Ronnie y Emma, le mandan un hijo, ¿le mandan un hijo o no? También. Le mandan un hijo, le mandan un saludo a su hijo Juan, que está por nacer, en este momento. Bueno, a ver, abran cancha, por favor.
Y ya recibe saludos por radio, pobre pibe. Saludos para el gordo bueno, o saludos para el gordo bueno.
Bueno.
Con el que pasamos muchas noches.
Sí, lo conozco.
Escuchando La Venganza, dice el Chango Villalba.
Sí, Ale, quería mandar un saludo a Virgi, que no pudo venir, y a Lau, que está trabajando, y a Miss Ana, que está en la sala. ¿Dónde está Miss Ana? Está con un señor mayor. Muy
Coco
bien.
Nació en Pehuajó, pero se casó y vive aquí. Dolina, dice en otro mensaje, claro. Somos la presidenta y vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Profesorado de Monte Grande. Queremos invitarlo a conocer el matriarcado.
Cuando usted quiera nos avisa. ¿Dónde están?
Acá están, acá adelante. Me di cuenta enseguida.
Hola.
Perla y Andrés, nos queremos y les piden un tema, pero eso es para cuando venga el sordo, señores.
Che, aquí claro. La gente del Sindicato de Trabajadores del Municipio, Esteban Echeverría...
pasando todos los chingos, usted va a...
No, están el... haciendo... No, no. En la sede del sindicato, que está en Buenos Aires 230, van a hacer una peña independiente. Esto va a ser el 18 de noviembre a las 9:30 p.m. El árbol de Gualichu, peña folclórica, tocan cuencos, cenizas del valle y la fangosa, y más grupos.
Muy bien.
El 18 de noviembre, 9:30 p.m, aquí en Montegrande, Buenos Aires 230.
Venimos de ver a Hernán Lucero, aquí han estado, ¿no? En Adrogué. Le pedimos el tango Ventarrón y dijo que se lo pudiéramos a usted, que lo canta mejor. No, pero hoy realmente casi no voy a cantar, apenas si puedo hablar. En realidad el que está hablando por mí es Dorio,
sí,
que es ventrílocuo. Así que les voy a pedir que me disculpen esta noche.
Hola, Alejandro y compañía. Hace mucho que no los veía. Hoy vine con mi hermana, mi cuñado y mi novia Mariana, con la que estoy por cumplir 10 meses de novio. ¿Dónde están?
¿A dónde están? ¡Ay, qué emoción que me agarra!
¡Ay, mira, qué lindo!
¿Eh? Estaba bien, pero ahora...
No.
Bueno. Ella hizo un gesto con...
Permiso, me voy a retirar.
Julio, siempre sos el mismo, nos pones así, mirá.
Sí.
Sí, te
creo
lo dice
que ha
Mariana.
Terminado el noviazgo esta misma noche.
Negro, dice Mariana, acabo de terminar con Julio. Fueron 10 meses de terror. Dice, con la que estoy por cumplir 10 meses de novios y a la que amo profundamente. Luisa.
Sí, no griten.
Bueno, señor,
no griten,
espera un poco.
Que estamos saliendo por radio.
Julio, quiete esa mano, que lo estamos mirando. Gracias, Julio y Mariana.
Gracias por venir a M Grande. Porque mi amiga Inés nunca me quiere acompañar a Capital, dice Damián. Gonzalo dice cosas parecidas. Mientras que Nidia dice que me ama desde que estaba yo en Continental.
Muy bien.
Con dos locutoras.
Negro.
Esa era una.
Negro, estamos felices de que visites Montegrande haciéndonos escuchar este hermoso programa. Somos tres mujeres en busca de un hombre sensible. Desde ya muchas gracias, dicen Marta, Estela y Giselle, que están allí desvistiéndose adelante.
Hola, ¿qué tal?
Pero qué cosa.
No hace falta.
Recién tiré.
Tres mujeres en busca de un hombre sensible.
Sí. Pero en baños menores, parece mentira.
Pero parece mentira, ¿no?
Una mujer en busca de tres sensibles.
Wow, parece mentira.
Bueno, señores. No. Mejor dicho. ¿Falta muchísimo?
No, señor. Ya está. Usted llámelo al sordo y que es un hombre mayor, le va a costar llegar hasta acá.
Un momentito, que está llegando. Adelante, maestro.
Y ya llega Esteban Echeverría, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y el sordo, Arnaldo. Acompañan la noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para el alemán Muelsa, o sea, Samuel debe ser, y para Verónica, algo que dice, yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida, etcétera. ¿Trajo Soledad?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen que andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que te abdució y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
¿Cómo está, Vincent?
Bueno, maestro, hay varios pedidos que coinciden en solicitar Barrio Reo.
Bueno,
también a ver
yo lo
si...
voy a acompañar en susurro.
Viejo barrio de mi ensueño, iguales como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre está mi sueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio Reo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Bien, maestro. Aquí saludando a Montegrande, nativa de Hurlingham, le pide Puentecito del Río.
Bueno, lo hacemos los cuatro. Dale.
A ver.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Casa, a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches radiaron las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Vamos a ir al repertorio del trío, maestro, ¿le parece?
Bueno, para el trío, aquí mire, Ana y María Laura piden 39 de Queen.
Ah, bueno.
¿Qué hace?
Una atrás de la otra,
sí,
señor.
El 39.
Un momento. ¿Mañana canta Cabernet?
Mañana sí. canta Cabernet.
¿A dónde?
En el Teatro del Viejo Mercado.
¿Dónde queda?
Del Viejo de Mercado.
La Valle 3177.
Ah, enfrente de la Valle.
Del Mercado de la Valle.
Exactamente.
¿Por razón? ¿A qué hora?
23 horas.
Muy bien, nadie debe dejar de faltar. Uh-huh. El sábado también, mejor dicho, esto es el viernes, sí, pero el sábado está por Canal 7 a las 21:30.
Recordando el show de Alejandro Molina.
Con todos nosotros.
Sí. Y mucha gente más.
Bien. ¿Y si hay algún 39 partido? Escalones, por favor.
¿Cómo no?
Never cry.
Acá hay un mensaje que dice: para Monchi Grandi, yo quisiera escuchar Insensatez. Thank you.
assim, assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, a ver, para el trío hay muchos pedidos hoy. Le piden We Can Work It Out.
No, habían pedido esa otras
no.
cosas.
One Love le pidieron también.
No,
se quedó tampoco. Sin voz.
Habían pedido Rolón, ¿no?
Sí, habían pedido una canción que hicimos una sola vez y alguien se acordó. Que claro. Es Rolón por The Magical Mystery Tour.
O algo así.
Rolón de los Beatles.
Es la que quiere cantar.
Ahí está, levantó la mano.
Ahí está, Rolón de los Beatles.
Momento, que va con, babosa.
Viene con babosa, así que por favor, las personas de las primeras filas.
Si no se bañaron, no importa, claro.
Esta Ringo Starr no se la sabe.
Un, dos, tres.
Buenísimo.
Hay gente que nos está empujando, así que vamos a hacer un tema más y después la despedida. Y sería adecuado hacer Mañanita de Campo, si tiene a bien.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, de perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Habían pedido también Shape of My Heart.
Claro. Maestro, nos tenemos que ir, maestro.
Bueno,
hay que despedirse.
No, vamos con Shape of My Heart.
No, 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 hacemos Shape y después por algún camino. Dale, dale.
Bueno, vamos, Shape of My Heart, entonces.
Meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect.
reveals the course to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. And know that the space of the sword of the soldier, and know that the clubs and weapons of war, and know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.